Música imprescindible, un espacio para celebrar la pluralidad de la música. Idea y conducción, Marcelo Balcells y Marco Moreno.
Thank you. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Música Imprescindible, este programa donde semanalmente seleccionamos música de distintos estilos y de distintos géneros para, bueno, complacer a la audiencia variada de la radio. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, muy contento de reencontrarme con nuestro público y de escuchar esta música tan hermosa con la que abrimos el programa, que es el Minué de la Sinfonía 95 en Do menor de Joseph Haydn, en este caso interpretado por la orquesta Bergische Sinfoniker de Stade, Alemania, y dirigida por un músico argentino que es Fernando Palomeque.
Perfecto, Fernando Palomeque será nuestro invitado el día de hoy, es director y pianista argentino que, bueno, vive en París, tiene toda su carrera en Europa en los últimos años y ya nos va a estar conversando un poco sobre lo que está haciendo y estaremos presentando obras de él que son absolutamente inéditas, no, como tratamos de agregar en este programa cosas que no están en Spotify, no están en YouTube. No se consiguen tan fácilmente.
Solamente están en Música Imprescindible.
Exactamente. Pero ahora, bueno, vamos a continuar, quizás entrando como en otra atmósfera.
Con otros músicos que también viven en París, fíjate, que es el caso del dúo Volco Gignoli, Sebastián Volco es pianista, Pablo Gignoli es bandoneonista, y aquí se reúnen junto con un percusionista muy reconocido, que es Fernando Samalea, para hacer una versión para nosotros muy bella de la obra de Luis Alberto Spinetta, Los libros de la buena memoria. Y después seguimos escuchando a una cantante canadiense, ¿verdad?
Claro, después de Los libros de la buena memoria, ese tema inmortal de Spinetta, vamos a escuchar a la cantante Cécile McLaurin-Salvant. Es una vocalista de jazz estadounidense y fue la ganadora del concurso internacional de jazz Thelonious Monk de 2010. Ganó un Grammy. Bueno, fue siempre nominada como vocalista femenina, nueva artista de jazz. Varios reconocimientos en su carrera. Y el tema que vamos a escuchar se llama I Didn't Know What Time It Was.
Thank you. time it was, then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I did not know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. Life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now.
Escuchábamos a la cantante estadounidense y no canadiense, como había dicho yo, Cecile McLaurin-Salvant, interpretando la canción I Didn't Know What Time It Was. Yo no sabía qué hora era.
Sería, exactamente. ¿No?
Y antes al dúo Volco Gignoli junto a Fernando Samalea tocando Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta. Como habíamos anunciado, nuestro invitado del día de hoy es Fernando Palomeque, pianista y director de orquesta argentino. Nació en 1990, hace unos 6 años que vive en París. Inició su formación en el Collegium Musicum, siguió en la Universidad de las Artes, donde obtuvo su licenciatura. Fue alumno de Mario Mazzone, de Bruno Gelber en piano y de Mario Bensecri en dirección orquestal en Argentina. Y luego viajó a Europa, donde hizo un máster en el Conservatorio de Udine, Italia, en el Conservatorio Royal Malmaison de París, y actualmente hace un postmáster en el Conservatorio de París en música contemporánea y dirección orquestal. Como pianista y director, se ha presentado en importantes salas de Europa, Estados Unidos, América Latina. Ha recibido becas, premios, reconocimientos. Despliega una actividad febril como pianista y director del ensemble Ecoute, del cual es también fundador junto a Alex Nante, y como director invitado en orquestas de Europa y Estados Unidos. Pero le vamos a dar la palabra a Fernando. Le hicimos algunas preguntas y él gentilmente nos contesta. La primera está referida a su formación académica, su formación como pianista y como director musical. ¿Qué importancia le ha dado en su carrera a su formación?
Marcelo y Marco, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es una gran alegría estar charlando un ratito con ustedes en el programa y sobre todo en Radio Nacional, aunque sea a la distancia y virtual, pero bueno, esperemos que pronto sea en los estudios. Y respecto a tu pregunta, Marcelo, sobre la formación, sí, por supuesto que para nosotros es imprescindible tener una buena formación y una formación constante. Por supuesto que es una formación que va modificándose mucho a lo largo de nuestra carrera y a lo largo del desarrollo profesional. Por supuesto que ahora no es el mismo tipo de formación que tenía hace 10 años, pero a mí siempre me resultó muy, muy interesante tener la visión de distintos profesores, ¿no? A diferencia de otros colegas que quizás trabajaron durante 10 años con el mismo profesor, a mí siempre me interesó trabajar con gente distinta. Por supuesto que uno necesita pasar un determinado tiempo, unos años con cada uno, porque si no, no es tiempo suficiente como para entender su idea musical. Pero a lo largo de mi carrera yo tuve formaciones a veces muy distintas, desde Manuel Mazzone y Mario Bensecri en la UNA, y después Bruno Gelber, y después Massimiliano Ferrati en Italia, René Jerzewska en París, y ahora los músicos del Ensemble Intercontemporáneo en el Conservatorio Nacional de París, y en Alemania con Rüdiger Pohn. Entonces son formaciones muy, muy distintas, ¿no? Pero que ayudan muchísimo a tener una visión más global. Y uno va tomando elementos de cada uno de ellos y después va sintetizando en su propio lenguaje y en su propio, en su propia forma de interpretar y de acercarse al repertorio.
Escuchábamos a Fernando Palomeque junto al violinista Leo Marillier haciendo la sonata para violín y piano de Claude Debussy. Y seguimos conversando con él, Marcelo.
Seguimos conversando con Fernando Palomeque y le preguntábamos si era importante seguir tocando el piano y dirigiendo simultáneamente, si ambas disciplinas se enriquecen mutuamente y le dan una experiencia adicional. Y esto nos contestó Fernando.
Sí, Marcelo, tal cual. El hecho de ser pianista creo que me ayuda muchísimo para mi carrera como director. En varios aspectos. Por un lado está el hecho de que uno, al haber vivido las experiencias, ¿no? De estar en un escenario y dar un recital como pianista y ser uno quien tiene que producir un sonido, el sonido que uno estaba buscando, tiene que elaborar un discurso a lo largo de toda la obra y a lo largo de todo el concierto, creo que da muchas ideas y muchos tips sobre cómo trabajar con los músicos, sobre saber qué es lo que pasa verdaderamente cuando uno está en el escenario y tiene que enfrentarse a esos días en los cuales uno está muy lúcido o en los cuales las cosas no funcionan tan bien, y esa experiencia física de la producción del sonido, ¿no? Creo que eso es muy importante. A veces quizás nos pasa a los directores o a los compositores de quedarse solo con esa imagen sonora mental y haber perdido la experiencia de tocar en vivo. Y creo que los músicos valoran mucho cuando trabajan con un director que saben que se mantiene en actividad y que sigue tocando y que tiene todas esas experiencias. Creo que se genera una mayor confianza. Y por otro lado, en tanto pianista, creo que también me ayuda mucho para dirigir dos aspectos en particular, no solo los recitales de piano solo, sino hacer música de cámara y trabajar con cantantes. Porque, por ejemplo, con el caso con los cantantes, uno aprende muchísimo a seguir, a acompañar, a estar con ese cantante, ¿no? Es esa sensación que es increíble, que es que uno entiende completamente el fraseo, las pausas, las cesuras, lo que sea que hacen, como si fuera uno quien lo estuviera haciendo. Y eso, ese trabajo es fantástico, porque después es lo que hay que hacer cuando uno está haciendo ópera, está trabajando con cantantes, solo que además no solamente tiene que poder meterse en la mente de los cantantes, sino que además tiene que transmitirse a los músicos.
Escuchábamos a nuestro invitado de hoy en Música Imprescindible, Fernando Palomeque, tocando en piano la Douce Notation pour Piano de Pierre Boulez. Y por último le preguntábamos a Fernando cómo era su relación con la música contemporánea, si él tenía vínculo con los compositores y que nos hablara de su momento actual post-pandemia o dentro del final de la pandemia en Europa y sus proyectos a futuro.
Sí, por supuesto. Interpretar las obras del repertorio contemporáneo es un gran desafío, pero es algo que me gusta mucho y hace muchos años que estoy haciendo, y especialmente en dos ejes. Por un lado, es tocar y dirigir las obras tradicionales, por así decirlas, del repertorio contemporáneo, como puede ser Boulez, Stockhausen, Ligeti, Berio. Y por otro lado, trabajo mucho con jóvenes compositores de mi generación, algunos un poco más grandes o años más jóvenes, y es un trabajo súper interesante y muy enriquecedor, tanto para los compositores como para los músicos, porque uno participa de todo el proceso creativo. A veces cuando uno ya se junta con los compositores, incluso antes de que se pongan a escribir, simplemente para tratar sobre una idea, ya uno comienza desde ese germen mismo, ¿no? Y después empieza a trabajar con los primeros bocetos de los compositores, después vienen al primer ensayo con una primera versión de la obra, que por supuesto no es la versión que después uno va a hacer en concierto, y ahí empieza ese intercambio, ese diálogo entre el compositor y los músicos. Y lo que es muy interesante para los compositores es trabajar con músicos que están especializados en el repertorio, primero porque tienen una gran predisposición a este trabajo de experimentación y colaborativo, ¿no? Y por otro lado porque tienen muchísimos recursos y muchas ideas para trabajar con el compositor. Por supuesto, los compositores no pueden conocer todos los recursos y todas las técnicas que tiene cada instrumento. Entonces ahí se da siempre ese momento en el cual los músicos le preguntan al compositor, y bueno, ¿qué tipo de sonido buscas acá? ¿O qué tipo de efecto? Y ahí ellos proponen, de esta forma quizás sale mejor, esto que escribiste está bien, pero es muy riesgoso porque, por ejemplo, cuando se piden técnicas extendidas adentro de los pianos, depende mucho de la marca del piano porque las formas son distintas, entonces hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Lo mismo pasa con los instrumentos de viento, con los sonidos multifónicos, con un montón de ataques. Entonces se da todo ese intercambio en el cual los músicos pueden entender verdaderamente cuál era la idea del compositor, que era lo que estaba buscando, y los compositores por otro lado empiezan a tener cada vez más recursos, más técnicas y cosas que quizás no hubieran conocido, y está ese tiempo de experimentación, ¿no? Ese tiempo de pasar esas ideas que están en el papel a la producción misma del sonido, cómo eso que estaba ahí, esa idea primera en el cerebro pasa a un aspecto físico, ¿no? De la vibración sonora. Entonces es súper interesante. Y bueno, este trabajo con los compositores lo hice sigo haciendo en dos aspectos. Por un lado, en el conservatorio, mucho trabajando con los alumnos de composición, y por otro lado con el Ensemble CUT, que es un ensamble que cofundé con Alex Nante en el 2015, dedicado a la música contemporánea, con el cual trabajamos muchísimo con compositores. Tenemos un concurso de composición todos los años, pedimos obras prácticamente para todos los conciertos, hacemos residencias artísticas. Así que, bueno, por suerte ese es un trabajo muy interesante que sigo haciendo. Y después otros proyectos para ahora, prontamente, por suerte en Europa de a poco se están abriendo las salas de concierto, así que tengo bastantes conciertos tanto de piano solo como como de música de cámara programados para este año, también conciertos dirigiendo acá en Francia, como director asistente en Viena en julio, y después tengo que dirigir el ensamble Divertimento en Milán en septiembre, así que bueno, por suerte salieron varias cosas después de un año de no hacer nada. No de hacer nada, pero de no poder tocar en público, así que bueno, si las condiciones sanitarias lo permiten, espero que todas estas cosas puedan hacer y ojalá pronto pueda volver a Argentina a dar algunos conciertos. Así que bueno, muchísimas gracias Marcelo y Marcos por invitarme al programa y hasta muy pronto.
Soy Marcelo Balcells, junto a Marco Moreno pensamos y conducimos este programa que llamamos Música Imprescindible. En el día de hoy tenemos la alegría de tenerlo como invitado a Fernando Palomeque, que recién dirigía la orquesta Statu Mare de Rumania, interpretando la danza eslava número 5, Allegro Vivace, de Dvorak. ¿Y ahora cómo seguimos?
Bien, bueno, ahora vamos a seguir recordándole a la audiencia que puedes escribirnos al correo musicaimprescindible@gmail.com, recomendándonos músicas, comentándonos lo que les gustó, lo que no les gustó, o cualquier cosa que quieran, también recomendándonos temas para tratar en el programa. Y bueno, vamos a cambiar de vuelta de género, nos vamos acá a escuchar al cantante cordobés Lucas Heredia con su guitarra haciendo una versión de un tema imprescindible del cantante uruguayo Fernando Cabrera. Este tema se llama La Casa de Al Lado.
Hermosa versión de este cantante cordobés, muy poco conocido aún en Buenos Aires, que a nosotros nos gusta mucho, se llama Lucas Heredia.
Claro, estamos.
Recuérdenlo.
Claro que sí, estamos justamente, bueno, también conectándonos con las nuevas generaciones en la música argentina y latinoamericana, como lo es también lo que sigue después, que es el violinista venezolano Alexis Cárdenas, que también está residenciado en París y es el concertino de la Orquesta Nacional de la Île-de-France. Y bueno, va a ser un tema, una versión de un tema que se llama Bella Flor.
Bella Flor.
Bella Flor. Vamos a la música.
Tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejos, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto en mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mire el corazón. Acá en esta cuadra vive mi. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Aquí no hay tango, no hay tango ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. Nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Mi abuelo me dijo la otra vez. Que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña el que crea la verdad. Oh!
la que nos mueve. El tiempo es el lugar que nunca llega. El tiempo es el lugar que no me espera. El tiempo, la cárcel de aire en mis pasos, la cárcel de aire en tus pasos. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Thank you.
Escuchábamos a Alexis Cárdenas interpretando el tema Bella Flor de Nelson Cavaquinho y anteriormente a Lucas Heredia haciendo La Casa del Lado de el compositor uruguayo Fernando Cabrera.
Y estamos llegando al final del programa.
Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes han escuchado y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de la música que hemos propuesto para esta semana.
Quiero agradecerles a los operadores, técnicos, todas las personas que hacen posible que este programa grabado en casa llegue a las audiencias de la Argentina y de muchos países del mundo que por suerte nos escuchan y nos escriben a nuestro correo musicaimprescindible@gmail.com o a nuestras redes sociales @MarcoMorenoGames o @MarceloValcels.
Les recordamos que el programa, después de emitido, sigue en Radio Cut o Radio Cut, como lo quieran escribir en Google. Pongan Música Imprescindible y siempre van a tener el programa. Y en la página de la radio también está. Así que si quieren compartir, si quieren volver a escuchar, por ahí está también la música que pusimos hoy. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
Música Imprescindible, un espacio para celebrar la pluralidad de la música. Idea y conducción, Marcelo Balcells y Marco Moreno.